Herrera en COPE.
Estar informado. Looking out from a hotel room, all alone on a Memphis afternoon, I've been waiting for the storm to pass. When I clear a path and you can kiss my ass goodbye.
Son las 11 y 9, las 19 en las Islas Canarias. Estás escuchando Herrera en COPE. Nos ha pasado una cosa ahora y es que se nos han juntado varias cosas. Se nos ha juntado que nos gusta hablar de estrenos en un viernes como hoy. Se nos ha juntado que nos gusta mucho viajar. También se nos ha juntado que nos gusta mucho comer. Bueno, en fin, tenemos aquí un batiburrillo de cosas que así va a salir el programa, como un batiburrillo. Lo digo por eso, porque es que es lo que ha pasado hoy. Y es que resulta que uno de los programas que a mí más me gustan, de Verónica Zumalacárregui, es un programa que evidentemente combina dos de las cosas que más me gustan, que es comer y viajar. Creo que a Verónica le pasa lo mismo exactamente. Pues está de estreno, porque se estrena mañana sábado 27 de julio en Canal Cocina, un programa que ustedes ya lo conocen porque aquí hemos hablado muchas veces. Me voy a comer el mundo. Verónica Zumalacárregui, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, estoy feliz de estar aquí contigo compartiendo un rato.
Y además es que estrenas precisamente mañana unos lugares muy especiales, porque a ti siempre te ha quedado esa espinita de decir, hay que ir a África. Hay que explorar África.
Sí, tú sabes bien que a mí me encanta viajar, que llevo ya pues 8 años grabando Me Voy a Comer el Mundo y que estoy plenamente satisfecha, pero me faltaba conocer, explorar un poco más profundamente el continente africano, ¿no? Porque yo había estado a nivel personal en pocos países, pero lo que quería era ir con las cámaras para hacer lo que hacemos siempre en Canal Cocina, en Me Voy a Comer el Mundo, que es adentrarnos en las casas locales de todo el mundo, ¿no? Y me faltaba el continente africano y por fin lo hemos conseguido.
Yo creo que de tanto ver, cuando ven a Verónica ya directamente, ya tienen la puerta abierta. Sí, pasa, ya sé a lo que vienes. Sé que vienes a abrirme la nevera y a ver lo que tengo ahí.
Hablando de neveras, en África eso no ha sido tarea fácil porque en algunos de los países que hemos visitado no tienen nevera.
Claro, claro. Sí, ahora sí. Me contarás cómo viven, pero es que también está por aquí Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Porque,
encantado
claro,
aquí.
Estás encantado porque es que ha habido un momento ayer en el día en que estábamos hablando Jero y yo diciendo, bueno, Jero, no sé si hablar de estrenos a la hora habitual o no. Yo creo que la duda estaba un poco en qué orden cuento las cosas y,
claro.
Y Jero dio una pista que
sí,
me sacó
bueno,
de dudas.
Sí, bueno, yo sobre todo es que el objetivo de mi vida es acabar siendo también crítico gastronómico. Porque cuando empecé en Hace Prensa, estaba ahí José Ángel Cortés, de crítico de cine, que firmaba La Era como crítico de la actualidad económica. Y yo quiero ser como tú, o sea que también me encanta viajar y me encanta comer. O sea que encantadísimo de estar aquí con Verónica, porque además sus programas son magníficos. Y me encanta también otra cosa, que esto es que es la fusión en general, la fusión cultural,
sí.
La interculturalidad. Y esto en como en cine, en la cocina está súper de moda, me da la impresión.
Oye, Verónica, ¿cómo se empieza a preparar este programa de Nairobi a Dakar? ¿Cómo empiezas? ¿Empieza todo con llamadas? ¿Qué queremos contar ahí? ¿Cómo trabajáis?
Pues mira, ha sido un reto grabar en África, empezando por la preproducción, que es eso de lo que hablas, porque es muy difícil preproducir un programa desde España en África, ¿no? Cuando estamos preparando un rodaje en, no sé, desde Japón hasta Eslovenia, podemos contrastar información, no solo hablando por teléfono, sino mirando vídeos en internet, curioseando en Instagram. En África eso es imposible, ¿no? Porque no hay vídeos de YouTube de todos los mercados que yo quiero conocer para decidir a cuál vamos a ir. Y también es difícil hablar con los africanos a cualquier hora. Muchas veces quedaba con ellos, de venga, vamos a hacer una videollamada a tus 10 de la mañana, a mis 12. Y cuando llegaba la hora no me cogían el teléfono. Y yo, pero bueno, qué poca seriedad. Y a la hora me decían, perdona, pero es que ha habido una tormenta y se ha caído el sistema y no había cobertura y no he podido llamarte. Y claro, yo no me lo creía mucho hasta que llegué ahí y contrasté, corroboré que esto pasa con muchísima frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso es un poco el de siempre, pero con más complicaciones, que es empezar a hacer un research, una investigación en términos culturales y gastronómicos de ese país o de esa ciudad en concreto, y empezar a hablar con los habitantes de ese lugar para ver cuáles son sus mercados favoritos, restaurantes favoritos, puestos de comida callejera favoritos, que esto en África hay un montón, y para convencerles de que me dejen traspasar las puertas de su casa y de su cocina para cocinar con ellos.
Porque además con cámaras y todo, pues yo creo que esa gente no está acostumbrada a ver ahí un equipo de personas muy pendientes de ellos.
Y de hecho, en algunas culturas, nos pasó en Nairobi, creen que las cámaras les roban el alma. Entonces, hay muchos mercados en los que hemos sido disuadidos de grabar y en los que ha sido un poco incómodo, y también ahí hemos aprendido a filmar de otra manera, ¿no? Siempre pidiendo permiso, hablando con ellos antes, explicándoles por qué grabábamos y teniendo muchísimo cuidado de a quién grabábamos y de si lo sabía o no, ¿no? Si era consciente y nos daba permiso.
Claro, es que es muy difícil a veces en otras culturas, no sabes cómo se toman lo que hacemos. Por ejemplo, yo aprendí una vez en algunos países asiáticos y en algunos africanos, tocarle la cabeza a un niño pues es una cosa tremendamente, está prohibidísimo que lo hagas. Y aquí es un gesto de cariño, ¿no? Tú pues se acerca a un niño y te sale como hacerle esa caricia, pero si lo piensas, no deberíamos hacerlo allá donde vamos.
Claro, y la distancia también, ¿no? Igual que en Japón se saludan con una reverencia a un metro y medio, aquí en África yo también, mira que yo soy cálida y que estoy todo el rato abrazando a la gente cuando apenas la conozco porque me sale un poco innato, pero ahí también a veces como que yo notaba que se acercaban demasiado, ¿no?, a lo que yo estoy habituada, y enseguida entré en su forma de comunicarse a través de ese lenguaje no verbal, ¿no? Sí. Pero al principio era un poco, ostras, me tengo que adaptar, ¿no?, a esta distancia tan corta a la hora de hablar.
Pero bueno, funciona, porque Verónica, tú funcionas así y te sale bien. Hablemos de Kenia, porque es la primera parada que hacéis y el estreno mañana será en dos lugares, en Kenia y en Senegal. Uh-huh. ¿Qué te encontraste en Kenia? ¿Qué podrías decir que es lo que más impactante o qué definiría a Kenia?
Para empezar,
gastronómicamente hablando o no.
O culturalmente. Pues para empezar, el adjetivo que has utilizado tú, impactante. Kenia, el capítulo de Kenia, es el primero de Me voy a comer el mundo que tiene un disclaimer al principio del capítulo diciendo que los espectadores de Canal Cocina tienen que estar preparados para ver estas imágenes que pueden herir su sensibilidad. ¿Por qué? Porque hemos grabado con la tribu Masái, en el Masái Mara, y ahí pues han puesto a prueba mi curiosidad gastronómica más que en ningún otro lugar del mundo. He estado conviviendo con ellos en Sumanyata, que es el poblado donde viven, que para empezar estaba lleno de barro, había llovido el día anterior, entonces yo tenía barro hasta las rodillas, y me pusieron a prueba con ciertas aventuras culinarias que tienen que ver con los animales, cómo los sacrifican, y cómo los cocinan y cómo los comen, ¿no? Ha sido duro.
Vamos a escuchar, para que nos hagamos un poco una idea de cómo de duro ha sido.
Verónica, vamos para adentro.
¿Suena música?
Sí, sí, ¿vale? Y aquí vas a encontrar una fiesta.
Corre, que se cuelan. Nos quedamos así al final. A ver. Los autobuses en Kenia son discotecas. Mira, mira los altavoces. Esto es un caritazo.
Oye, así no muy duro, ¿eh? O sea, yo creo que te lo estás pasando muy bien.
Sí, sí, el Matatu, que es el autobús público en Kenia, es la verdad de lo más divertido que se puede hacer allí, ¿no? Porque trasladan a muchísima gente desde la capital hasta las afueras donde viven, ¿no? Porque se acercan a Nairobi a trabajar, y por las mañanas y por las tardes ponen una música y unos altavoces. Es imposible hablar porque está la música súper alta, y no, es verdad que no se pueden poner de pie para bailar, pero siempre están ahí con su ritmazo.
Además tienen mucho ritmo.
Mucho ritmo. Bailando, es una experiencia del Matatu, ¿eh? Hay que cogerlo, aunque vayas de turista y a un hotel bueno y tal, el Matatu hay que hacerlo sí o sí.
Oye, como Jero está aquí, que ahora mismo es aprendiz, ¿vale?, de crítico gastronómico, tiene que habituarse a ciertos platos, ¿por qué no le presentas a Jero pues algunos platicos de los que te han puesto a ti para ver, bueno, hasta qué punto Jero los probaría sin pensar?
Las hormigas,
¿o no?,
que están riquísimas, ¿no?
Sí, bueno,
estoy deseando probarlas.
Concretamente en Kenia, que dices, ¿no?, que es impactante.
Sí.
A ver, preséntale a Jero algún plato.
Claro, Jero, es que decías que quieres ser crítico, yo pensaba, bueno, tú quieres ser crítico de comer en los Estrella Michelin y no de acompañarme a probar alguna de estas cosas.
Me va la marcha, me va la marcha, que he estado en el Líbano y en otros sitios ya haciendo probatinas, y me consta que hay bastantes insectos que se comen en concreto en Kenia, ¿no?
Verónica, preséntale el menú, a ver qué tal.
Pues mira, justo con los Masáis que te contaba, la primera prueba fue ver cómo le clavaban una flecha a la yugular de una vaca y salía un chorro de sangre. Los Masáis lo primero que hacen es beber directamente ese chorro que sale de la yugular.
Así como si fuera una bota.
Exactamente igual, así como lo describes. Y luego también lo mezclan con leche recién ordeñada de la vaca en una cantimplora con esta sangre, ¿no? Y bueno, pues no voy a confesar si lo hice o no. Esa es una de las pruebas a las que me sometieron. Acto seguido llegó una oveja en teleoveja. Esto es literal, una moto con un carro detrás, con una oveja. Y a esa oveja pues la sacrificaron de una forma Bueno, en su cultura es algo tradicional, de hecho tiene un simbolismo, ¿no? Pero claro, para mí era bastante agresivo, tendréis que verlo. Y luego también ellos, bueno, pues al sacrificarlo, pues beben la sangre del propio cuello de la oveja, ¿no? Y eso también, verlo y vivirlo, es bastante impactante.
¿Qué tal te parece el menú?
Está bien, va, vamos bien. Como entrante, bueno, ¿no? Como entrante está bien.
¿Tú te habrías atrevido a probar esa sangre, por ejemplo?
Yo creo que sí, pues ¿sí? Si me voy allí, sí.
Muy bien.
Bueno, no sé qué hubiese pasado después de probarla, pero entiéndeme.
Yo no lo
ya
sé.
Puestos, o sea que...
Yo depende un poco de la atmósfera. Yo creo que son muchos factores, ¿no, Verónica? Depende cómo te estén mirando. Cómo... No sé si a ti te miraban un poco como diciendo, esta chica no va a hacer esto, la vamos, va a salir corriendo. O no, o eran más...
Siempre están como muy expectantes, ¿no? Pero a mí lo que me da vergüenza y lo que me anima a probar todo allá donde voy, o casi todo, es que me da vergüenza no decirles que no, ¿sabes? Claro. Me parece muy violento que me estén invitando a su casa, que estén cocinando para mí y decir, ay, no, es que esto me da asco. Y mi filosofía siempre es, bueno, pues aquí lo comen, es por algo, vamos a darle una oportunidad, ¿no?
Claro, ¿no? Y que en eso consiste el trabajo, ¿no? Al final.
Claro.
No sé si probar, pero por lo menos mostrarlo, ¿no? Pero bueno, sí, sí es verdad que...
Eso pasa a lo largo de toda la vida. Cuando eres pequeñajo te dan asco los sesos y algunas otras... Y luego al cabo del tiempo los callos y cosas de estas. Y luego te acaba gustando un montón cuando descubres que efectivamente...
¿Y tú sabes lo que es poner un percebe, por ejemplo, o no sé, una nécora a alguien que no ha comido ni marisco jamás?
Una angula, por ejemplo.
Bueno,
en algunos países.
Bueno, también.
En algunos países le dan asco, fíjate tú.
No, y a ver, que yo qué sé, habrá cosas que comamos aquí que en otros países sea impensable, o bueno, hay animales sagrados, ¿no? Y a lo mejor nosotros, pues una pata de jamón a otro le parece un sacrilegio, ¿no? Estábamos hablando de Kenia, hay muchos puestos callejeros, nos has dicho antes, que probablemente el país donde más puestos callejeros has visto, o ahí a la par con otros.
Pues yo diría que sí. Creo que en Nairobi es donde más comida callejera he visto y he probado. En Uganda también, en Senegal también hay, la verdad, pero en Kenia es que la gente come en la calle de forma habitual, ¿no? En lugar de ir a un restaurante de menú del día, comen en la calle y he de decir que está muy rico. La gente me pregunta, ¿no? Pero ¿qué estómago tienes? ¿Eres capaz de comer en cualquier
sitio?
¿Cómo no
te has puesto mala?
Pues ojo, porque es que la gente piensa en África y creen que faltan condiciones de higiene y de salubridad y... No voy a decir qué calidad tiene el agua, porque no lo sé, pero es verdad que ellos a la hora de cocinar y de comer se lavan las manos constantemente. De hecho, tú te sientas en un restaurante de cualquiera de estos países, de Kenia, de Senegal, de Uganda, y lo primero que hace una camarera al verte es acercarse a tu mesa con una palangana de agua y una pastilla de jabón para que te laves las manos antes de comer. Y cuando terminas, porque muchas veces se come con la mano, vuelve para que te laves las manos después, ¿no?
Claro, allí son musulmanes, ¿no? Y comen con las manos muchas veces.
En función del país, en Uganda, por ejemplo, solamente el 12% de la población es musulmana, depende un poco del territorio, pero aunque sean cristianos, están muy acostumbradas a comer con la mano, ¿no?
Yo tenía un vecino, era de Senegal, y cuando nos invitaba a comer, comíamos con la mano.
Claro.
Cuscús y comíamos con él y pues tan normal lo que tú dices, ¿no? Si lo hace él, pues que ¿cómo vas a decir? Ay, no, que a mí me da asco con
claro.
la mano, ¿no? En Indonesia también comen con la mano, en fin, que hay muchos países. Estábamos hablando de Kenia, vámonos a Senegal. Una cosa curiosa que te pasó en un sitio concreto, vamos a escuchar a ver cómo lo interpretamos.
¿Qué hacen esos cerdos aquí en la playa, Gerard?
Los cerdos están buscando navajas.
¿Buscando navajas para comérselas?
Para comérselas, sí.
Uy, pero qué cerdos más gourmet, ¿no?
Sí.
¿Y eso? ¿Y cómo lo hacen?
Lo hacen con el moro,
¿sí?
Lo sacan de la arena así, con ¿sí? el movimiento ese, y luego intentan romper la cáscara que es blanda para poder comer el interior.
¿Qué me dices? Me hace plantearme cómo sabrá el jamón de un cerdo que se alimenta a base de navaja.
Pues la pregunta es clara, ¿cómo sabe ese jamón?
Bueno, el cerdo no lo probé porque ahí sí, en esa isla que se llama Fadiut, la gran mayoría de la población es musulmana, entonces esos cerdos
no se comen. Vale.
Ese lugar impacta desde que llegas, porque es una isla constituida por conchas. El suelo, las calles, las casas, todos son conchas blancas, ¿vale? Tú caminas por el suelo y son conchas. Y bueno, pues una de las cosas graciosas es que cuando baja la marea, las mujeres van a recoger berberechos y a su lado están los cerditos monísimos desenterrando navajas con el hocico. Son unas navajas pequeñitas y se las comen. O sea, es como explica el anfitrión en este corte que habéis puesto, la cáscara de la navaja es bastante, la concha es bastante blandita, entonces la parten con el hocico y se comen el bicho de dentro.
Senegal, un país que es conocido de lo más normalito que puedo yo imaginar porque consumen y hay mucho pescado.
Efectivamente, mira, Senegal es ese destino para los viajeros que quieran conocer África y que no se atrevan, ¿no? Porque es bastante agradable, es bastante amable en términos culinarios, porque, como tú bien dices, tienen muchísimo pescado, mucho marisco. Lo único que es excitante porque tiene un componente exótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he comido ostras en Senegal, pero recogidas en manglares. Entonces, hay un plan súper divertido, que es meterte en una canoa, ir con el pescador de turno y que se acerque a los manglares y coger tú mismo la ostra, arrancarla de los manglares y abrirla y comértela en ese momento, ¿no? Es la ostra más fresca que he probado nunca.
Pues yo no podría, porque yo tengo la toxina esa que me pongo malísima.
Esa la tiene su vijana también.
Sí, mira. Primera, primera fila.
Yo esta toxina la cogí en una cena de Navidad de Herrera en Cope. O sea, que no os digo más, yo lo digo todo. Y desde entonces ya,
o sea, a mí lo que me contó. Cope, ostras, hasta yo no estoy invitada a esa cena.
A mí lo que me contó su vijana es que cada uno tenemos un cupo de ostras que podemos ingerir a lo largo de nuestra vida. Y que cuando llegas al límite ya te sientan mal todas las siguientes, ¿no? Y a él le había pasado después de muchos años de comer muchas ostras.
Bueno, para que no le pase eso a Jerónimo, vamos a ver si le presentas un menú así, nada, de lo más sencillito que hayas visto en Senegal para ver qué tal, cuál sería su crítica gastronómica.
Pues en Senegal estoy pensando y seguramente hay algún plato raro, pero fíjate que solo pienso en cosas ricas, ¿no? En pescados muy frescos y además en los mercados, en los mercados de pescado donde se vende ese género recién capturado, ¿no? Hay en Dakar un mercado que se llama Sumbedyun, que es apasionante porque ves todas las barcas llegar. Sabes que los senegaleses son súper buenos pescadores y llegan con un montón de pescado recién capturado y ahí mismo lo subastan. Entonces el pescado pasa de las barcas a unas mesas de madera implantadas ahí en el momento en el que llegan las barcas y se ponen a subastar el pescado entre minoristas y mayoristas, ¿no? Y ahí hay un jaleo de gente, unos gritando, yo quiero tantos kilos, dame esto por menos precio, y es apasionante. Y ese pescado está realmente rico.
Qué bueno.
Pues entonces, Jero, te has librado, ¿eh? Aquí vas a comer rico en Senegal y vas a hacer una crítica.
Las hormigas y fritas y tal, que están muy ricas y muy sabrosas y tal.
Bueno, ¿no? Cuando haya ocasión, yo me encargo, no te preocupes, y ya te servimos esas hormigas. Me voy a comer el mundo con Verónica Zumalacárregui. Mañana estreno 27 de julio a las 8 de la tarde. ¿Es?
A las 8, el sábado se estrena Kenia y el domingo Senegal.